migrantes en Miami, prometiéndoles llevar a sus seres queridos de manera clandestina a territorio estadounidense. Según testigos, los migrantes abordaron la embarcación sin chalecos salvavidas y con un capitán que no tenía conocimientos para operar el bote. El naufragio ocurrió a unas 30 millas de la costa y solo dos personas lograron sobrevivir. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
La ex jueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez, detenida en marzo pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami por omitir información sobre su afiliación al Partido Comunista de Cuba en su solicitud de visado, fue deportada a la isla el sábado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Según explicó el periodista Mario Pentón en una transmisión en vivo por sus redes sociales, la exfuncionaria de 62 años fue deportada a Cuba en el primer vuelo del sábado tras ser acusada y hallada culpable por las autoridades migratorias estadounidenses de entrar al país ocultando su militancia en el Partido Comunista de Cuba.
Acanda Rodríguez, ya retirada, fue una funcionaria reconocida por el régimen cubano con la Orden del Mérito Judicial que entrega el Tribunal Supremo Popular. La exfuncionaria cubana que viajó a Estados Unidos reclamada por su hijo fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a su llegada a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami el 20 de marzo de 2025.
Y un incendio reportado el sábado en la subestación de Tallapiedra en La Habana dejó sin servicio a gran parte de la capital, mostrando la fragilidad e inestabilidad del sistema electroenergético. Los cubanos viven en muchos casos más tiempo sin electricidad que con ella. Luis Guardia amplía.
La crisis energética en Cuba se agudiza. La capacidad de generación en la llamada hora pico, por lo general, apenas cubre la mitad de la máxima demanda, por lo que cualquier falla genera un colapso. Un incendio reportado el sábado en la subestación de Tallapiedra, en La Habana, dejó sin servicio a gran parte de la capital cubana, según reportaron los medios estatales y compartió la Unión Eléctrica en Facebook. Los cubanos viven de alumbrones en alumbrones. Es más, en muchos casos, el tiempo sin electricidad que con ella.
En muchas oportunidades hay 3, 4 megawatts que son los que están con servicio. Es decir, las cargas, 3 o 4 megawatts de carga. Pueden ser 2 circuitos, 3 circuitos o 4 circuitos, depende de la carga que tengan los circuitos.
A Mauri Ojeda, director técnico de la empresa eléctrica en la provincia Cienfuegos, explicaba en la televisión local la situación en la región.
En muchos días los circuitos se han extendido a más de 20, 25 horas. Por el tema de que no nos da la capacidad de rotar. Y por eso no podemos entrar entonces en un programa de apagón, porque no tenemos fe de la programación. Podemos decir a tal hora, podemos apagar tal circuito y de tal hora a tal hora podemos tener en servicio los demás circuitos, porque es muy inestable.
La inestabilidad está asociada, además, al crítico estado técnico de las termoeléctricas cubanas. De las 15 unidades de generación térmica, solo dos, las de Felton, tienen menos de 30 años de uso, 29 y 25 respectivamente, y varias superan ya el medio siglo de explotación.
María se inauguró en el año 1975, una unidad de María en 1975, es la misma María que estamos trabajando hoy, igual que renté.
Vicente de la O. Levy, ministro castrista de Energía y Minas, hablaba del estado de las termoeléctricas cubanas. Reconocía, además, que los mantenimientos no han sido los requeridos y que ahora solucionar el problema es más difícil.
Es mucho más costoso, es por parche, y eso agrava mucho la situación. No ha sido un año de dejarle de poner esos 200 y 300 millones de dólares, han sido varios años de dejarle de poner eso porque no ha sido posible. No ha sido posible, el país no ha tenido los ingresos suficientes por todas las limitaciones que nosotros conocemos.
A mediados de marzo pasado, Cuba sufrió un apagón masivo que dejó al país a oscuras. Fue el cuarto colapso en los últimos 6 meses. Ahora, el oficialismo dice apostar a los parques fotovoltaicos, pero según conocedores del tema, estos ayudarán, pero no resolverán la crisis. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12:08 minutos, continuamos con más informaciones. La crisis del combustible en La Habana provoca ya la aparición de un nuevo medio de transportación que está siendo acosado por los inspectores. Tomás Cardoso con la información.
La crisis con el suministro de combustible en La Habana ha provocado ya la creación de un nuevo medio de transporte, los triciclos eléctricos, que operan sin licencia ilegalmente y están siendo acosados por los inspectores, aseguraron habaneros a Martí Noticias. Desde la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, el botero Rafael Alba Macías nos dijo:
la situación con la gasolina sigue pésima. Dos días haciendo cola para la gasolina. Ahora mismo yo estoy en la calle y tuve muy poco carro. Entonces la gente, muchos que están vendiendo su carro y se están comprando, por ejemplo, un triciclo eléctrico. Más económico no lleva gasolina y ahí la gente está sobreviviendo con eso. Déjame decirte, por lo menos en la calle debe de haber, te voy a explicar, como un 25% de boteros de triciclo ya. Está boteando los triciclos eléctricos. Es decir, que el boteo normal de los carros se está como que quedando atrás. Porque no hay combustible, ni combustible, ni piezas, ni goma, ni batería, no hay nada.
El periodista independiente Vladimir Turró desde Arroyo Naranjo destacó:
sí, la realidad es que el país se encuentra sumido en una crisis extrema con el tema del combustible. Adquirir gasolina es extremadamente difícil. Estos triciclos, a pesar de los apagones, ¿no?, han venido a cubrir, bueno, estos huecos que están dejando los privados que operan con combustible, ya bien sea con gasolina, con petróleo. Estas personas, bueno, se están dedicando a transportar al pueblo de Cuba, que prácticamente los utiliza a diario, porque el transporte público ha desaparecido también, no solamente por la falta de combustible, sino no por la falta de equipos, no hay guaguas, no hay piezas de repuesto. En fin, estos vehículos han venido a sustituir prácticamente casi todo el transporte público y están jugando un papel importante en este tema, ¿no?, en la transportación. Pero sí hay que destacar que son extremadamente perseguidos actualmente por los inspectores. Están siendo sometidos a multas de hasta 16,000 pesos por llevar a cabo esta actividad, ya que no cuentan con licencia. La mayoría de ellos están operando por su cuenta porque el régimen impone muchísimas trabas para darle una licencia operativa a este tipo de vehículos. Es decir, le pone muchas trabas porque no quieren realmente que esto vaya en aumento. La realidad es esa.
Y en el casco histórico de la capital, donde opera el visitaxista Antonio Font, este señaló:
hay personas aquí que han diseñado nuevos triciclos. Por ejemplo, un visitaxi le adapta un nuevo batería, un motor, todo lo que lleva un motor eléctrico y ya funciona como un equipo eléctrico, ¿verdad? Pero la licencia operativa para operar el triciclo, eso está paralizado, eso no lo tiene nadie, ¿entiendes? Y no se dice tampoco nada de legalizar eso, ni de dar licencia, ni nada. La gente trabaja por su cuenta, eso es horrible, es muy difícil, es una multa tras de otra y cualquier multa ahora son 16,000 pesos. Es una cosa total. Los inspectores, los mismos los azules que pertenecen a transporte que los otros. La cantidad de multas que ponen.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, asistió a misa el Domingo de Ramos en la iglesia de Santa Rita, acompañada por el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, un detalle que no fue pasado por alto por la seguridad del Estado. En el trayecto hacia la iglesia, Hammer se interesó por la represión que sufren las Damas de Blanco, dijo Soler en un post en Facebook. Gracias, Dios mío, por este día, escribió. Al regreso, un agente vestido de civil, apostado en las afueras de la vivienda de Soler, que sirve de sede al movimiento opositor femenino, grabó el momento en que Hammer pasó a dejar en su auto a la Dama de Blanco, pero él también fue captado en cámara.
De regreso y al desmontarse ambos del vehículo diplomático, un agente de la seguridad del Estado estuvo todo el tiempo a través de una cámara de video recopilando información. Denunció en un post en Facebook el exprisionero político y esposo de Soler, Ángel Moya, quien publicó fotos del agente de la policía política cámara en mano. Las autoridades cubanas vigilan y detienen cada domingo a las Damas de Blanco cuando salen de sus viviendas para dirigirse a la iglesia. Unas pocas logran llegar a misa, pero la mayoría sufren detención arbitraria y reciben una multa que, presuntamente, viola el operativo de la seguridad de la policía.
Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos informó de la llegada a El Salvador de 10 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13 y también al Tren de Aragua, ambas catalogadas como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump.
El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, dijo en alusión a las bandas salvadoreña y venezolana: Anoche llegaron a El Salvador otros 10 delincuentes de las organizaciones terroristas extranjeras MS-13 y Tren de Aragua.
El jefe de la diplomacia estadounidense destacó en su mensaje de la red social X que la alianza entre los presidentes estadounidenses y salvadoreños se ha convertido en un ejemplo de seguridad y prosperidad en el hemisferio.
Y el presidente Donald Trump envió un mensaje a los estadounidenses el domingo, en el comienzo de la Semana Santa, en el que su promesa de defender la fe cristiana en las escuelas, fuerzas armadas, lugares de trabajo, hospitales y sedes gubernamentales del país. En una declaración publicada por la Casa Blanca, el presidente dijo, y citamos, «Nunca flaquearemos en la defensa del derecho a la libertad religiosa, la defensa de la dignidad de la vida y la protección de Dios en nuestra esfera pública. Esta Semana Santa, Melania y yo nos unimos en oración con los cristianos que celebran la crucifixión y resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo viviente de Dios, que venció la muerte, nos liberó del pecado y abrió las puertas del cielo para toda la humanidad».
El mandatario recordó que esta semana es un tiempo de reflexión, un momento en que los cristianos conmemoran la crucifixión de Jesús, preparando sus corazones, mentes y almas para una milagrosa resurrección de entre los muertos. En un video publicado el sábado en la cuenta oficial de Facebook de la Casa Blanca, el presidente Trump también envió un mensaje a las familias judías en ocasión de la celebración de la Pascua. A todas las familias judías que se reúnen con amigos y seres queridos esta semana, les deseo una feliz Pascua y que Dios siga protegiendo al pueblo judío, al Estado de Israel y a los Estados Unidos de América, dijo el presidente Trump.
Más informaciones, 12:15 minutos. El actual presidente de Ecuador y candidato conservador, Daniel Noboa, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más de 11 puntos porcentuales respecto a su rival, la correísta Luisa González, según el Consejo Nacional Electoral. Europa Press informa.
La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Acín y María José Pinto. Nuestra sincera felicitación a quienes se han hecho merecedores de la confianza del pueblo ecuatoriano.
Una victoria que ya ha sido celebrada por Noboa.
¿Esta jornada ha sido histórica? Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador.
En concreto, el actual presidente de Ecuador ha logrado más de 11 puntos porcentuales de diferencia respecto a su rival, la correísta Luisa González, que ha calificado este resultado como un fraude electoral.
Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador.
De esta manera, Noboa se ha convertido en el segundo presidente de Ecuador en lograr la reelección desde el regreso de la democracia.
El mundo de la literatura está de luto tras la muerte del destacado novelista peruano Mario Vargas Llosa, quien falleció a los 89 años en su casa de Lima, donde residía desde el año 2022. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado compartido por su hijo Álvaro Vargas Llosa en redes sociales, en el que dice: «Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz». La familia también informó que sus restos serán cremados, como era su deseo, y que no se llevará a cabo una ceremonia pública, pero sí una despedida íntima en el entorno familiar.
Nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, Vargas Llosa pasó su infancia en Cochabamba, Bolivia, y en Piura, Perú. A los 14 años se trasladó a Lima con su madre y su padre, enfrentando una nueva realidad familiar que marcó su juventud. En sus últimos años vivió la mayor parte del tiempo en Europa. Regresó a Lima en 2022, donde continuó escribiendo y participando en debates literarios y políticos.
Políticos españoles y peruanos expresan su pesar por la muerte del escritor Premio Nobel de Literatura y miembro de la Real Academia Española. La agencia Europa Press preparó la siguiente nota.
Personalidades del mundo de la política han despedido al escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en Lima este lunes a los 89 años, destacándolo por ser uno de los mejores escritores en lengua española, además de un defensor incansable de la libertad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido al escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, agradeciéndole como lector por su obra inmensa con libros clave para entender nuestro tiempo y por ser un maestro universal de la palabra. También el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha tildado a Vargas Llosa como el escritor monumental en español de nuestro tiempo, así como una voz nítida en defensa de las ideas liberales. Otra de las personalidades que ha recordado a Vargas Llosa ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien el escritor tenía afinidad política. Me siento muy honrada por haber compartido tantos momentos con este hombre generoso y libre. Le echaremos mucho de menos. Del mismo modo, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y exministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha asegurado que con la pérdida de Mario Vargas Llosa se nos va uno de los mejores escritores en lengua española, con un inmenso legado que forma ya parte de la historia. Finalmente, el gobierno de Perú, liderado por Dina Boluarte, quien ha expresado sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, lectores y al mundo de las letras por la muerte del escritor peruano-español.
Y en el año 2019, Mario Vargas Llosa dio una entrevista a Martín Noticias. En ese momento, esto dijo sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento. Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino, si se quiere salir del subdesarrollo. La opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
En esta valoración hecha por Vargas Llosa sobre Cuba en el 2019, se anticipó a las históricas protestas contra el régimen que conmovieron a la isla en 2021.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Por supuesto, la escritora cubana Zoe Valdés ha transmitido sus condolencias a la familia del escritor Mario Vargas Llosa. En su cuenta de la red social X le agradeció al Premio Nobel por su amistad y también por su palabra amable.
Precisamente tenemos en contacto desde París a Zoe Valdés. Sin duda, Zoe, bienvenida. Una lamentable noticia y queremos en este momento que compartas con nuestros oyentes tus sentimientos.
Muchas gracias. Es una gran pérdida la de el fallecimiento de ese gigante de la literatura que es Mario Vargas Llosa. Además, un hombre que fue libertario, liberal, que fue un inmenso escritor, como acabo de decir, y sobre todo un hombre que amó por sobre todas las cosas la libertad y apoyó a los cubanos de adentro y del exilio, a mí en particular, a Guillermo Cabrera Infante, a su viuda Miriam Gómez, nos apoyó en todo lo que pudo. Fue un hombre de una gran elegancia que además hizo grandes descubrimientos y hallazgos, no solo a través de su propia literatura, también a través de otros autores, como fue Gustave Flaubert, a través de Emma Bovary, la novela de Madame Bovary, que fue, por supuesto, lo que le valió ese estudio a profundidad, su entrada definitiva como el primer escritor hispano en la Academia Francesa. Yo estoy muy agradecida de su obra, de su gran fuerza social, política, con relación a Cuba. También, desde luego, recuerden que él rompe con el castrismo en el mismo momento en que se le hace un juicio al escritor, al poeta Heberto Padilla.
Soy en el lado humano, fuera de las tertulias literarias, ¿cómo era esa personalidad de Vargas Llosa?
Mario era un hombre muy cercano, muy cercano. Nos reíamos juntos mucho porque él se reía de mis cosas y era muy atento a lo que le decíamos, no solo yo, otros escritores. En mi caso particular, pues, cosa que comparto además con su hijo Álvaro, yo le decía las cosas a veces de Cuba que le hacían reír, chistes antiguos o cosas actuales, comentarios actuales. Un hombre muy cercano, un hombre muy amoroso, muy amable y de una gran familiaridad, gran cultura. Siempre con él se aprendía, siempre, y se seguirá aprendiendo porque sus conversaciones seguirán ahí, su obra está ahí, inmensa, eterna. Y así lo voy a recordar siempre, lo voy a recordar con esa generosidad para no solo contarnos, explicarnos y lograr que pudiéramos entrar en su mundo también con una gran facilidad.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias. Eras la escritora cubana Zoe Valdés desde París. Lamentamos la pérdida y es malo que los buenos se mueran. Gracias, Zoe.
Gracias a ustedes.
Un ataque ruso con misiles a la ciudad de Sumy, en Ucrania, causó la muerte a 34 personas e hirió a más de 100, incluido varios niños, informaron las autoridades ucranianas. Las imágenes compartidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el domingo revelan una gran devastación en calles y edificaciones de la ciudad. El ataque sorprendió a la población civil en medio de las celebraciones cristianas por el Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa.
El Pepe.
Vino bailando.
Y alegre.
Tengo muchos talentos.
Sí. No, el talento.
Qué alegría el lunes.
Está en discusión.
Aunque, déjame decirte, a ver, los peloteros cubanos anoche no brillaron tanto como generalmente brillan en el béisbol de las grandes ligas.
Vamos, te escuchamos.
Por ejemplo, los Gigantes vencieron a los Yankees allá en el Bronx 5-4 y el perdedor fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Su tercera derrota de esta joven temporada. Con decirte que los Yankees solamente han perdido 7 partidos en todo el año. Y 3 de esos 7 han sido Carlos Rodón, el as de la rotación de pitcheo. Para que tú veas. Los Medias Rojas de Boston vencieron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. Los dos cubanos, yo no sé por qué hicieron esto. Están los Medias Blancas desesperados por ganar partidos. Pusieron a los cubanos Miguel Vargas y Luis Robert Moirán 1-2 en la alineación de bateo. Entre los dos juntos, oye esto, de 8-0 con 6 ponches y dejaron a más de 4 hombres embarcados en base. Voy a repetir eso, de 8-0 con 6 ponches.
¿Y cuántos hombres en base?
Sí, 4. Así que, y por supuesto, por eso Chicago perdió 3-1. Tampa Bay aplastó a los Bravos de Atlanta 8-3. Yandy Díaz en este partido sí conectó jonrón, negoció boleto y anotó 2 carreras. Así que fue el cubano que más brilló en la más reciente jornada, él y Jorge Soler. Mientras tanto, los Astros de Houston, 7-3 a los Angelinos. Y en este partido, jonroneó Soler, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Jordan Álvarez está bateando 235. Y por último, Seattle venció a Texas. El cubano Adolis García se fue en blanco, negoció boleto, se ponchó 2 veces. Y Randy Arozarena impulsó carrera con un roletazo. Ni siquiera fue con un hit. Muy bien, Leo Messi jugó los 95 minutos 0-0 el marcador entre el Inter Miami y el Chicago Fire, pero sí hubo 68,000 fans en el estadio de Chicago para ver a Leo Messi, que a duras penas se enteró que había un partido de fútbol. 0-0, Inter Miami continúa de segundo con 4 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Mañana continúa la Champions League y los playoffs de la NBA, los play-ins, arrancan mañana también.
Hasta aquí los deportes.
Bye bye.
Gracias, Pepe.
Y hasta aquí llegamos. Punto final, ¿verdad? Producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Gracias, buenas tardes.